Bien, entonces el tema que vamos a ver esta mañana se titula Siguiendo los pasos del Mesías, naciendo del agua y del Espíritu. Y la semana pasada el hermano César ya habló del nacimiento del Mesías prometido y él tocó muchos conceptos muy importantes, el nacimiento de Cristo, la idea de qué era el Mesías y la idea de cómo era el hecho que el Mesías había sido prometido a través de muchos años, en muchas promesas, hay muchos pactos que Dios hizo con los hombres. El tema que hoy vamos a tratar de comenzar a entender es el tema de cómo es que la muerte de un hombre hace 2000 años puede tener relación con nuestro proceso de salvación. Porque cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de un hombre que no solo vivió en otro continente, sino que vivió en otro tiempo. Y sin embargo, nosotros nos reunimos aquí todos los domingos y nos dedicamos a ser seguidores de este hombre, pensando que de alguna forma este hombre que vivió en Asia hace 2000 años puede salvarnos a nosotros en nuestras presentes circunstancias y en nuestros problemas que ahora tenemos. Entonces, esto es lo que trataremos de comenzar a entender en las próximas semanas, cómo la muerte de ese hombre puede afectarnos o salvarnos a nosotros. Ahora, parte del título de este día es Siguiendo. Y ese es un punto importante en que una de las premisas más importantes del cristianismo es que para salvarnos en Cristo hay que seguirle a Cristo. Porque pensemos en lo siguiente. Veamos el proceso de la historia de Dios con el hombre. Comenzamos de que Dios existe, ¿verdad? Y ese Dios es justo. Este Dios es perfecto. Y este Dios tiene leyes que rigen el universo. ¿Ok? Este Dios tiene leyes tanto morales como tiene leyes de que norman las cosas físicas, la gravedad y todo esto. Y de ahí dice que Dios creó al hombre y le dio un mandamiento. ¿Y qué hizo después el hombre? Después de ese mandamiento, ¿qué ocurre? Que okay, el hombre desobedece. Y cuando desobedecemos, uno de los conceptos, de las formas de expresarlo, es que creamos una deuda para con Dios, ¿verdad? Ahora que nosotros pecamos contra Él, ahora que le ofendimos, es como que estamos en deuda contra Él. Otro concepto que existe es que la justicia de Dios exige un castigo. Ahora, ¿qué pasaba si la justicia de Dios exigía el castigo? Bueno, ¿cuál es la consecuencia de este mandamiento, el castigo del pecado? Es la muerte, ¿verdad? La muerte. Entonces, si Dios de cada uno de nosotros exigiera ese castigo en el momento que pecamos, ¿qué ocurre? ¿Morimos más o menos a qué edad? Bueno, la mayoría de nosotros bastante temprano, ¿verdad? El pecado es algo que se comienza a manifestar en nosotros desde temprano. Ahora, y la solución es que Dios, en su misericordia, acepta como pago la muerte de Cristo. Y pagando Cristo, nosotros somos salvos. ¿Ok? Entonces, qué maravillosa, ¿verdad?, es la justicia de Dios, de que siendo nosotros pecadores, Él aceptara el pago de la muerte de Cristo por nuestra salvación, o qué incomprensible es la misericordia de Dios que por la muerte de un hombre Él pudiera perdonarnos a todos nosotros, o qué asombroso es el amor de Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Qué justo es Dios que siente satisfacción con la muerte horrible de un hombre inocente? Que ese hombre justo, bueno y perfecto muera en vez de un montón de pecadores. ¿Qué justo es eso, verdad? ¿Qué justo es que un juez diga, este es un homicida, pero este hombre bueno, matémoslo a él? ¿O qué misericordioso es Dios que nos perdona, pero solo cuando recibe su paga en sangre de otra persona? ¿O qué amoroso es Dios que se ve atrapado por su naturaleza exigente como para tener que exigir que un hombre inocente muera en vez de todos nosotros? Este panorama que se nos pinta es el panorama tradicional cristiano, y lo que yo les voy a sugerir es que no funciona. Es absurdo. Es absurdo que un Dios justo se complazca en la muerte de un hombre inocente como para perdonarle a los pecadores. Y si Dios es misericordioso, ¿por qué se le tiene que pagar en sangre por los pecados? Porque eso no es perdonar. Si Dios dice, solo si éste muere y derrama su sangre, les perdono a aquellos. ¿Dónde está la misericordia ahí? ¿Qué clase de Dios se vería arrinconado o atrapado por su propia naturaleza exigente como para decir, bueno, yo puse el mandamiento que el que peca muere y ahora estoy en un gran lío porque todos estos solo pecando pasan? Entonces, bueno, quizás por este lado voy a poner a este que muera y este derrama su sangre, este me paga la muerte que yo exijo y bueno, ahora sí les puedo perdonar a estos. Entonces, el panorama que nos presentan no es coherente, le sugeriría yo, no es bíblico, no pinta a un Dios justo, a un Dios misericordioso o a un Dios amoroso. Porque tal vez nosotros pudiéramos sentir una gran satisfacción. Bueno, yo sigo pecando y murió aquel hace 2000 años y a saber cómo, pero Dios se complace tanto con la muerte de aquel hace 2000 años que a mí me perdona todo. No es tan sencillo. Porque si la muerte de Jesús fuera la paga de todos los pecados del mundo, entonces la salvación debiera ser universal, ¿verdad? O sea, si esta es una deuda de que Dios exigía que alguien le pagara, entonces todos se debieran salvar, porque Dios ya se le pagó la deuda. Entonces, y si Jesús está pagando la deuda, Jesús está pagando nuestros pecados, ¿por qué resucitó? Porque ahí su muerte viene a ser casi, o sea, no fue una muerte real, eterna por el pecado. O sea, la paga del pecado no es muerte por 15 minutos o 3 días. La paga del pecado es muerte eterna. Entonces, si Jesús está pagando nuestros pecados, su muerte debiera haber sido eterna. No una muerte de solo 3 días. Porque viene a ser así como casi medio farsa, ¿verdad? De que Dios está diciendo, bueno, este me debe 10,000 talentos, el otro me lo va a pagar, pero después se los voy a devolver de todas formas, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte eterna, no es muerte por un ratito. Entonces, si Jesús está pagando por los pecados del mundo, su muerte debiera haber sido eterna. No lo fue. Obviamente resucita después de 3 días. Entonces, lo que les estoy tratando de hacer ver es de que el cristianismo presenta un modelo sencillo, muy sencillo, de cómo la muerte de Cristo nos salva, pero es un mecanismo que no tiene mucho sentido al examinársele ya más a fondo. Y esto es lo que vamos a tratar de entender en las próximas semanas. Para mí el problema más grande de todo esto es ¿Qué clase de Dios nos pinta este modelo, verdad? Un Dios que se satisface con la muerte de un hombre justo para perdonar a personas pecadoras. Algo no está bien ahí, ¿verdad? Algo me incomoda de este modelo. O sea, un Dios de que no tenía más alternativa que matar a un hombre justo para perdonar. Entonces la ofrenda de Cristo ya no viene a ser un acto voluntario de amor, sino que una imposición legalista de que como todos estos están perdidos, este tiene que pagar, habrá que matar a este. Entonces no, si lo que Cristo hizo no fue voluntario y no fue una expresión de amor, entonces ¿de qué clase de Dios es el que mandaría a hacer eso? Entonces, veamos una parábola para ilustrar estos problemas. En Mateo 18, y leamos del 23 al final del capítulo, Mateo capítulo 18, desde el 23 hasta el final del capítulo. Y puede comenzar Grace, por favor, unos dos versículos cada uno, siguiendo hacia atrás, Mateo 18, comenzando desde el 23, dos cada uno. Gracias. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta parábola? ¿Quién es el rey? Ok, en esta parábola el rey es Dios. ¿Quiénes son los siervos? Ok, todos nosotros. ¿Quién es el siervo que debe 10,000 talentos? ¿Quién es el siervo que debe los 10,000 talentos? Que cada uno de nosotros como, o sea, yo, a nosotros como individuos. Y el que a este le debe 100 denarios. Sí, nuestro prójimo, ¿verdad? Nuestros consiervos aquí de la iglesia, nuestros vecinos, nuestros familiares, a alguien que algo nos debe a nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces los dos conceptos más importantes de esta parábola? O sea, ¿cómo se resuelve este problema de los 10,000 talentos? Porque 10,000 talentos, ¿cuánto es? Calculando lo que se ganaba a diario, 10,000 talentos es aproximadamente el sueldo de 15,000 años de trabajo. Entonces es Es por decir algo que nunca vamos a poder pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resuelve la deuda de los 10,000 talentos? Sí, con la misericordia. O sea, el rey no dice, mira, este tipo que no debe nada va a pagar. Y como este tipo que no me debe nada va a pagar, yo a ti te suelto. No es así el asunto. O sea, el rey no recibe 10,000 talentos de otra persona y por eso se da la vuelta y le dice, mira, vos me debías, pero a vos te voy a perdonar porque este me pagó lo que tú debías. No es ese el mecanismo con el que se resuelven aquí los 10,000 talentos. Porque si el rey recibía 10,000 talentos de este, ¿qué pasa con el perdón? No hay perdón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hablar de misericordia? O sea, si uno de ustedes me debe $100 y otro de ustedes me lo paga, digamos, uno de ustedes tiene lástima del que me debe y mira, dice, yo te pago los $100. Entonces, ¿qué he hecho yo? Nada. Yo no he perdonado, yo no he sido misericordioso, yo no he amado, yo simplemente recibí lo que era mío de otra persona. Entonces, si nuestro mecanismo de salvación es que yo tengo esta deuda con Dios, pero Cristo, que era perfecto y no debía nada, le paga a Dios, entonces, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué está perdonando Dios? Dios no está perdonando nada. Y ahora, la segunda parte importante es la relación que hay entre estas dos cosas. Para perdonar los 10,000, ¿a qué clase de personas se le perdonan 10,000 talentos en deuda? Bueno, ¿a qué clase de personas no se le perdonan 10,000 talentos de deuda? ¿Qué es lo que hace este siervo?
Va a cobrarle.
Le va a cobrar al otro, ¿verdad? Y como resultado de esto, ¿qué pasa con la deuda de los 10,000? Sí, sí. Entonces, lo que esto nos enseña es que Dios está dispuesto a perdonar una infinidad de males. ¿A qué clase de persona? A una persona misericordiosa, ¿verdad? Entonces, el concepto aquí fundamental es de que no es que a Dios a otra persona le está pagando. Y no es de que Dios perdona estos 10,000 talentos incondicionalmente. Este perdón se extiende a los que a su vez son misericordiosos y perdonadores en su vida. Entonces, esto nos dice que hay cierta clase de persona que se hace merecedora, digamos, de este tipo de misericordia. Y en esta parábola, esta clase de persona que se hace merecedora del perdón es una persona misericordiosa. Ahora, no es solo misericordia, sino que ¿qué clase de persona es merecedora de perdón total? Bueno, una persona que trata de ser como Cristo. En todo, ¿verdad? Pero vemos de que la salvación... ¿qué es la salvación? O sea, ¿qué es lo que nos impide ser salvos? El pecado. Entonces, la salvación es... ¿Cuál es el punto de partida de la salvación? Sí, resolver el problema del pecado, ¿verdad? Entonces, el problema del pecado se le resuelve a personas que son misericordiosas y perdonadoras con los que le rodean. Entonces, esta deuda de 100 denarios era una tontera a comparación de esto. Pero si estamos dispuestos a ser misericordiosos en estas tonteras, aunque 100 denarios es salario de 3 meses, entonces tal vez es tontera a comparación de los 10,000, pero en nuestras vidas tal vez no fuera una tontera, ¿verdad? Tal vez sí nos costaría un poco perdonar el equivalente emocional de 3 meses de sueldo, ¿verdad? Sí hay que hacer un esfuerzo. No es que Dios está diciendo, si ustedes perdonan cualquier tontera, yo les perdono todo. Sí, sí habrá que hacer un esfuerzo, pero sí es condicional. Entonces, las dos enseñanzas fundamentales que nacen de esto es que la deuda, el problema que existe entre el siervo y el rey, se resuelve con la misericordia y el perdón del rey, pero solo se resuelve cuando ese siervo manifiesta esas mismas cualidades en su vida hacia las demás personas. ¿Okay? Porque Dios quiere que seamos como Dios. Y si Dios perdona a los siervos, nosotros también debemos perdonar a otros siervos, ¿verdad? Él quiere que seamos como Él y perdonemos. Y si no vamos a ser como Él, no aspiremos a estar en el reino de Él, porque no es así la cosa. Y de esta forma llegamos a nuestro título de hoy, Siguiendo en los Pasos de Cristo. ¿Qué hizo Cristo para salvarse? ¿Qué clase de persona fue Cristo para ser salvo? Y vamos a hablar primero de la idea de nacer del agua. A propósito, ¿hay preguntas o comentarios sobre esto?
¿Ah? Se equipara esta parábola con esta situación que habla cuando uno es fiel en poco, Dios dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré.
Uh-huh. Y sí, entonces, y hay varias parábolas así, ¿verdad? De que el Señor pide cuentas a su siervo y si hemos hecho algo con lo que Dios nos da, sí, Dios nos dará multiplicado a la infinidad, ¿verdad? Pero sí hay otros siervos que no hacen nada y se quedan fuera. Sí, Augusto.
Bueno, sabemos que Dios creó al hombre para la humanidad con un propósito.
Ajá.
Pero por la rebeldía, por el pecado, vino la sanción, la muerte, ¿no?
Ajá.
Ahora bien, yo no creo que Dios se complazca en la muerte de su hijo.
Uh-huh.
No. El hijo amado, el hijo más querido.
Sí.
Sino que, como Dios es fiel a su palabra, había la promesa de un nuevo reino.
Ajá.
Entonces no iba a ser la humanidad castigada ahí, en donde quedaba el nuevo reino. Entonces planificó la salvación.
Sí. Entregando
a su hijo, dado que murió.
Uh-huh.
Y Jesucristo sabe que también aceptó por amor a la humanidad el sacrificio.
Sí.
La muerte de Jesús fue solamente por 3 días.
Uh-huh.
Y resucita, dice, con mayor gloria que la que antes tuvo.
Uh-huh.
Entonces, ahí está la fidelidad de Dios para con la humanidad, que hizo con un propósito para que alcancen la salvación en un nuevo reino.
Ok. Sí, Dios da a Cristo por amor. Sí, nos salvamos porque Cristo murió. A lo que voy aquí es hilar un poco más fino en que cómo entendemos eso, ¿verdad? La Biblia dice Cristo murió por nosotros. Las iglesias ese por lo interpretan como en vez de, ¿verdad? El Cristo murió en vez de nosotros. Entonces, si Cristo murió en vez de mí, entonces, muchas gracias, le agradezco que me dio eso, y entonces me parece que Cristo en ese caso no se vuelve tanto un ejemplo que seguir, sino un regalo que agradecer. Y el modelo bíblico que nosotros vemos es que Cristo sí es algo que hay que agradecer, pero también es un ejemplo que es necesario seguir. Y entonces, Cristo cuando muere, Cristo muere por muchas razones y su muerte resuelve muchos problemas de la humanidad. Pero un poco de lo que usted decía, Augusto, casi va por la idea de que a Dios se le complicó el asunto con el pecado del hombre, mientras que yo creo que antes de que Dios dijera sea la luz, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y Dios había preparado una solución. Y me parecería un poco raro que el Dios en el que yo creo preparara una solución en términos de pago de una deuda, que la muerte horrible de un hombre inocente fuera una satisfacción para él para pagar esa deuda. Porque eso me habla a mí de una, una falta de flexibilidad un poco, ¿verdad? O sea, si uno de mis hijos me ofende y... O sea, si uno de mis hijos me ofende, lo que yo quiero es que ese hijo cambie. No quiero que otro de mis hijos me restaure la maceta que me rompió el hijo rebelde, ¿verdad? O sea, no. Yo lo que quiero es el cambio del hijo rebelde. No quiero que otro de mis hijos me pague lo que este me destruyó. O al menos si soy buen padre, eso es lo que quiero. Si soy buen padre, lo que quiero es que cambie mi hijo. No quiero que me paguen lo que el hijo me quitó. Entonces, avancemos un poco con esto, iremos desarrollándolo un poco más. Comencemos entonces con la idea de nacer del agua y vamos a Mateo. Porque en los primeros tres evangelios, Cristo comienza su ministerio, su misión. Lo comienza con el bautismo y leamos Mateo capítulo 3 del 13 al 17. Mateo 3, 13 a 17. Y puede leer Janet, por favor. Mateo 3, 13 a 17. Gracias. Entonces, ¿dónde vivía Jesús? Ok, ¿y dónde estaba trabajando Juan? Sí, ¿en qué parte del Jordán? ¿Norte, sur? ¿Ah? Sí, en la parte sur, ¿verdad? Porque Judea está hacia el sur y dice que venían de Jerusalén a Juan a ser bautizados por él en el Jordán. Porque el Jordán también está al norte en Galilea, ¿verdad? Pero Juan está trabajando en Judea, en el sur. Jesús viene desde Galilea a Juan, al Jordán, ¿para qué? Sí, para ser bautizado por él. Entonces, Juan reacciona como me imagino reaccionaríamos todos nosotros, ¿verdad? De que viene Jesús, viene el Salvador, y Juan en otras partes ha dicho aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Juan sabía lo que iba a hacer Cristo, Juan entendía, pero no se le había cruzado por la mente a Juan de que Jesús se querría bautizar, aparentemente. Entonces Juan se opone, o sea, ¿cómo me vienes a pedir bautismo a mí? Pero Jesús le dice, ¿qué? Ok, para que se cumpla toda justicia. ¿Y fue acertada la decisión de Jesús de bautizarse o no? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos?
Para empezar con el tiempo, la justificación sería recibida del pecado.
Ok. Pero hablando de aquí inmediatamente, van a tener que hablar un poco más fuerte porque por la lluvia aquí adelante ya casi no les escucho. ¿Cómo sabemos en el contexto inmediato que lo que él hizo estaba bien?
Primero cumplir de acuerdo a la ley y además
no es legal. Ah, ¿no? ¿No era ley?
Jesús dijo, ya dejo ahora porque así conviene y cumplamos toda justicia.
Sí.
Entonces, dejó.
Pero esto... O sea, ¿cómo sabemos que esto no solamente es algo que se le ocurrió a Jesús? O sea, ¿qué evidencia tenemos de que lo que él hizo en este momento? Tenemos una doble evidencia, dos testimonios, que lo que él hizo fue correcto. El Espíritu viene sobre él. El Espíritu y la voz. Entonces, doble testimonio de Dios que lo que Cristo hizo estaba bien. Ahora, ¿nosotros por qué nos bautizamos? Aunque principalmente para el perdón de pecados. Ese es, digamos, el objetivo al bautizarnos. Entonces, pero Cristo, ¿por qué se bautiza entonces?
Tal vez para que se cumpla la
No se me ocurre ningún pasaje.
¿Establezca un modelo?
Sí. La religión del Nuevo Testamento no tiende a establecer modelos solo por hacerlo. Tiende, sí. ¿Creen que solo eso? O sea, solo por... ¿Sí, Wilson?
Jesús tiene que identificarse como hombre y cumplir la ley.
Bueno, cuando me dice cumplir la ley, no estoy totalmente seguro a qué se refiere.
Era tradición. Se bautizaba desde antes. ¿Cuándo venía siendo? No como invento de él.
Sí.
El bautismo de agua se lo venía haciendo mucho antes. Y si Jesús viene con la misión de perdón de pecados, como lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Jesús se identifica con la gente de Israel cumpliendo esa obligación. Y como hombre, como judío, también tiene que cumplir.
Sí, ahora el hecho de que esa costumbre haya existido no me parece que lo convierte en obligación, porque Jesús después habla de que los fariseos enseñaban como leyes las tradiciones de hombres. Entonces, a menos que usted me encuentre un pasaje en el Antiguo Testamento que claramente identifique el bautismo como un paso necesario para todos los hombres, no sé, pero la idea de identificación es importante. ¿Por qué? O sea, ¿identificación con quién?
Con el pueblo.
¿Por qué?
Primero de identificación de él mismo como hombre.
Como hombre... ¿En qué forma es importante esto? ¿Qué aspecto de ser hombre? O sea, si todos se vestían de morado, ¿Cristo se iba a vestir de morado para identificarse con ellos? ¿O hay algo un poco más a fondo aquí?
El punto es que, bueno, Jesús en el momento en que va a bautizarse, o sea, ¿por qué lo haría? No, o sea, ¿por qué va a Juan? Yo entiendo que Jesús sabía que tenía que bautizarse. Y por eso fue a Juan.
Sí.
Juan es el único que bautizaba en ese momento. Entonces, yo digo que se identifica él como Jesús delante del pueblo de Israel para hacerlo y como hombre, ¿no? Para que el resto de hombres puedan cumplir también igual que él como hombre, identificándose como Dios.
Pero esa identificación... Hay algo más importante en que él se tenía que identificar con nosotros.
Identificándose como pecador. En el versículo 6 del capítulo 3 dice que era bautizado por Juan el Bautista confesando sus pecados.
Okay.
Él al bautizarse, él da a entender que él también tiene pecados.
¿Crees que tiene pecado?
No, pues
no
se hace
su nombre.
No.
Pero tiene naturaleza.
Aunque él...
Eso sí puede ser.
Él es... Porque nosotros nos bautizamos con la idea de que alcanzaremos el perdón de pecados, pero el bautismo significa algo. O sea...
Morir al pecado y nacer al Espíritu.
¿Qué muere al pecado? ¿Qué muere? Ok, la muerte de la carne. Entonces...
Él era carne... Pero aquí tenemos el pastor que es el hermano Wilson. Aquí el bautismo tiene un significado enorme porque Jesús, ya se acercó desde el camino, ¿no es cierto?
Sí.
Venía a señalarnos el camino. Es parte del plan de salvación. Y luego vemos el acto posterior a su bautismo cuando desciende el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y se posa en forma de paloma y dice: "Mi hijo amado".
Sí.
Entonces, aquí está estableciéndose el nexo que requería la humanidad, porque nosotros necesitábamos conseguir un artificio aquí, que Dios establece en el plan de salvación. Porque el plan de salvación, como su nombre lo indica, es una serie de acciones, de actividades que hay que desarrollar, como Dios lo ha establecido,
Y ese es el problema que ibas entendiendo. Entonces, este es un paso importantísimo antes de iniciar su ministerio de salvación, de la creación del nuevo reino. Entonces, él está para mí inaugurando ese camino, esa posibilidad. Pero
¿el camino de qué?
De la salvación.
Ok, y la salvación, para lograrse la salvación, ¿se tiene que qué?
Se tiene que morir.
Se tiene que poner a muerte la carne.
El pecado.
Ok.
Tiene que ser limpio y surgir y resurgir y nacer de nuevo, que se complementa con lo de Nicodemo, ¿no es cierto?
Entonces, ¿era necesario, o sea, se tenía que salvar también Jesucristo? ¿O viene solo a salvarnos a nosotros?
Es que él es carne, porque si no fuera carne, no tendría...
Tenía que salvarse por su naturaleza. Entonces, vamos a Romanos, Romanos 6, que nos habla de lo que significa el bautismo. Y en el bautismo de Cristo también hay muchas cosas. Hay una identificación con nosotros, y es importante esa identificación con nosotros, porque Él está reconociendo que yo comparto con ustedes un problema. Yo comparto un problema de la mortalidad, un problema de la carne, porque inmediatamente después de recibir el bautismo, ¿qué le ocurre? Es tentado. Entonces Él está en la lucha que nosotros estamos. Entonces Él con su bautismo está diciéndole a Dios y está diciéndole al mundo: yo tengo el problema que ustedes tienen, y yo estoy como bautizándome en prefiguración de una muerte real que voy a realizar más adelante. Pero Él está proclamando desde el principio de su ministerio: yo no es que vengo de Dios y yo soy un ser sobrenatural, que yo no tengo sus problemas. Él comienza su ministerio diciendo: yo soy uno de ustedes, yo tengo el problema que tienen ustedes, y tal vez juntos vamos a resolver este problema. Permítame, leamos Romanos 6, 3 a 6. Rodrigo, por favor, Romanos 6, 3 a 6.
¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él en la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no llevamos más al pecado.
Gracias. Entonces, el significado del bautismo es la aspiración a la muerte del cuerpo de pecado, ¿verdad? Le estamos diciendo al mundo y a Dios: yo quiero que el cuerpo de pecado muera. Y la misericordia, la gracia de Dios, es que Él nos toma esa fe, esa intención, como que si fuera realidad. Y ahí es la misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, Él no dice: como Cristo me pagó, ahora yo les perdono a ustedes, sino que la aspiración nuestra, la fe nuestra de que Cristo destruyó la carne y que Cristo está en el cielo, Dios dice: a esas personas que se identifican con mi Hijo, que son misericordiosos, que son humildes, que son mansos, a esas personas yo estoy dispuesto a perdonarles todo. Entonces, no es de que Dios está diciendo: alguien me pagó y ahora yo perdono a este y a estos pecadores inútiles que hacen. No, Dios está perdonando a los que aspiran a ser como su Hijo Jesucristo. Sí, a los que reconozcan públicamente que la carne merece morir, que los caminos de la carne son malos. Entonces, Cristo comienza su ministerio diciendo al mundo: la carne merece morir. Ajá.
Una partecita de la parte anterior, porque Jesús se fue a Juan. Jesús, ya en plano humano, fue a Juan, porque Juan estaba bautizando.
Sí.
Él, a su vez, da un testimonio, da un ejemplo, digamos, en bautizarse. Y a la vez asumía ya, creo, los pecados del mundo. Asumía ya, ya desde el inicio.
Sí. Pero, ¿sabe, Augusto? Esa es una frasecita un poco peligrosa, en el sentido que Cuando decimos asumía los pecados, muchas veces el concepto que tenemos es de que Dios tomó a este hombre y ahí metió todos los pecados, y cuando esos murieron. Entonces, yo más bien veo el asunto de que cuando Él dice Él asume los pecados del mundo, cuando Él muere por nosotros, es que Él sufre muchas cosas a pesar de no merecerlo, porque no pecó. Y Él tomó esa decisión libremente como para... fue su camino personal para destruir su carne, y era un camino también de modelo para nosotros. Entonces, solo hay que tener un poco de cuidado con esa frasecita que asume los pecados del mundo, porque otra vez volvemos al concepto que de alguna forma Dios tomó todos estos pecados y los metió en ese hombre, y ese hombre se murió y los pecados desaparecieron.
Pedía perdón con el chivo expiatorio que teníamos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Se le cargaba, ahí era una figura, ¿no es cierto? Prefigura de Cristo.
Sí.
Pero puede confundirse, y es como usted dice, peligroso, porque en definitiva Jesús lo que viene a enseñarnos y hablarnos sobre la salvación. Nos señala un camino que solamente aquellos que siguen ese camino se salvan. Porque si no, si todos los pecados fueran perdonados con esa muerte, pues no tendríamos que estudiar la Biblia, porque estaríamos salvos.
Sí.
Y el problema es que nosotros tenemos que seguir un camino, y ese camino es Jesús el Cristo. Pues nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí no hay que perderlo, ¿no es cierto?
Sí. Otra pregunta, entonces. Cristo se bautiza. Se bautiza como... bueno, como paralelo, como prefiguración de la muerte de la carne. Ahora, cuando hablamos de este proceso de identificación, tenemos que preguntarnos y tenemos que entender si esa identificación con nosotros fue real o fue aparente. Ok, porque si decimos, como por ejemplo, si decimos que Jesús es Dios, esa identificación con nosotros se vuelve aparente, no es real, porque Dios, o sea, Dios no tiene que poner a muerte la carne. Eso no es parte de lo que Él es. Entonces, si Jesús viene y proclama públicamente, yo me tengo que bautizar por mi necesidad personal de poner a muerte la carne, o ese bautismo, un ejemplo absurdo, digamos que una persona sumamente acaudalada está tratando de predicar a los pobres, y entonces los domingos cuando le va a predicar a los pobres, entonces él se viste como ellos y él aparenta lo que son ellos, pero al final del día él regresa a su mansión y sigue viviendo como siempre vivía, ¿verdad? Entonces ahí hay que preguntarnos, ¿esa identificación que él hace con los pobres es una identificación real o es solo aparente? Entonces, vamos a Hebreos 2.14, porque casi todas las iglesias, casi todos los conceptos cristianos nos ponen a un Jesucristo cuya identificación con nosotros era aparente y no real. Hebreos capítulo 2. Porque, por ejemplo, usted mencionó, César, de que Jesús es un camino. Ahora, si Jesús no es uno de nosotros, ese camino no es un camino que yo puedo seguir. O sea, si...
perfectos
y nosotros. Sí, o sea, sí.
No, es que ahí hay también algo que estoy pensando, es que en el nacimiento de Jesús, ¿cómo se crea? El Espíritu Santo de Dios engendra en una mujer. Entonces estamos uniendo lo espiritual celeste superior con lo terreno.
Sí.
Entonces al unir ahí tenemos al hombre. Y Jesús lo que está haciendo aquí es justamente esta parte de la carne de hombre real, tiene que superar y llegar a no pecar, porque él pudo haber pecado, porque es un problema que no hay que perder de vista.
Sí.
Usted nos hablaba, por ejemplo, de, nos dio hace años de los hermanos Karamazov, donde hay una alegoría muy interesante, porque él pudo haber pecado. Y si pecaba, simplemente perdíamos el Salvador, perdíamos la opción. Entonces, esa lucha que él tuvo comienza aquí.
Sí.
Comienza aquí, esa lucha que él, que es nuestra lucha diaria. Nosotros también tenemos, desde que nos bautizamos, tenemos esa lucha diaria, porque somos, estamos en el mundo.
Sí.
Y separarse del mundo, eso es lo difícil y lo duro. Ese es el reto diario.
Eso es poner la muerte en la carne.
Y Jesús lo hizo, porque si no, ¿cómo él iba a predicar? Entonces él se está preparando. Entonces, por eso decía al comienzo, que en parte el hermano Wilson nos estaba graficando, pero ya nos, como que nos perdimos. Es que no nos olvidemos el nacimiento. ¿Para qué nace el Cordero? Cordero es justamente, y todo lo que las figuras del Antiguo Testamento ya se van clarificando en la persona del hombre Jesús, que termina como Jesucristo. Este es un punto muy importante.
Sí, veamos entonces Hebreos 2.14 para tratar de ir aclarando un poco esto. Hebreos 2.14, ¿dónde estamos? Es Mariana, por favor.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Gracias. Entonces, cuando habla de los hijos, ¿de quién está hablando? El versículo 13 al final dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando de nosotros. Entonces, cuando dice los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué significa eso? ¿Perdón? Nosotros somos mortales, ¿verdad? Entonces nosotros somos carne, con todas sus características, ¿verdad? Las características físicas como las características morales. Él también participó de lo mismo. Entonces, él fue lo mismo. ¿Para qué?
Para poder comprendernos, entendernos.
No, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Para destruir. Aquí dice
para destruir. Ok. Entonces nos está diciendo de que... porque el versículo 16, ¿verdad? Dice, ciertamente no socorrió a los ángeles. Cristo no vino a salvar a los ángeles, nos vino a salvar a nosotros. Si hubiera venido a salvar ángeles, entonces él debiera haber sido ángel, ¿verdad? Si venía a salvar a algún tipo de animal, entonces él tendría que haber sido ese tipo de animal. Entonces, si viene a salvar a los hombres y a la carne, tiene que venir igual... Porque él en su muerte, ¿qué es lo que destruye? Destruye lo que a nosotros nos mata, ¿verdad? Entonces, él destruye el pecado, ¿verdad? Como él dice en Juan, que hablábamos hace algunas semanas, él es como la serpiente levantada en el desierto. La serpiente es destruida en la cruz. La muerte, el pecado, el diablo, la serpiente, todo viene a ser lo mismo. Es lo que él destruye en la cruz. Ahora, él no pudiera haber destruido eso en la cruz si eso no hubiera estado en él.
Hay que vencer lo que tiene uno que vencer.
Sí, o sea, él no podía destruir la serpiente en la cruz si la serpiente no estaba en él.
Es como si siempre porque... una infección en mi cuerpo, tengo una altísima temperatura. Para volver a mi equilibrio tengo que luchar por esa infección y la temperatura desaparecerá, porque la infección me causa la temperatura.
Sí.
Pues vencida la causa, desaparece el efecto.
Entonces, la solución a este problema no es que Dios está parado acá con brazos cruzados esperando la muerte de ese hombre para decir, ya me pagaron. Lo que Dios está buscando es que ese hombre destruya a la serpiente. Porque hubo un hombre anterior que ese hombre abrió su corazón para que la serpiente morara en él, y ese hombre se entregó a la voluntad de la serpiente, y nosotros todos somos descendientes de ese hombre, y de ese hombre heredamos la muerte y la mortalidad y la tendencia al pecado. Entonces, del linaje de aquel hombre nació otro, y ese, en vez de abrir su corazón a la serpiente, luchó contra la serpiente toda su vida, y al final, cuando él muere, él muere para destruir esa serpiente, para destruir ese cuerpo de muerte. Como leíamos en Romanos 6, ¿verdad? En la cruz, él destruyó el cuerpo de muerte para levantarse a otro tipo de vida, donde ese cuerpo de muerte ya no tuviera poder sobre él. Entonces dice en el versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, todos comenzamos siendo descendientes de Adán, algo que no podemos controlar, y Dios por su gracia abre otro camino. Dios manda a su hijo vence a la serpiente, y su hijo abre otra puerta para que los que se quieren salvar, ahora tenemos la opción de seguir por ese camino. Y como hemos visto, el camino es angosto, pocos lo hallan, pero sí hay que caminar como Él caminó. O sea, no es cuestión de una deuda mecánica que ya se le pagó a Dios, sino de que nosotros íbamos por un camino y hay que darnos la vuelta y decir, no, ya no me quiero identificar con mi primer padre, que es Adán, me quiero identificar con otro padre, en cierta forma, como dice aquí en Hebreos 13, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En cierta forma, es como que Cristo viene a ser nuestro padre y nosotros le seguimos a Él.
Con la justificación de Abraham.
O de Dios, en cierto sentido. Sí, entonces ahí está la gracia de Dios. La gracia de Dios está en que Él dice, si ustedes tienen la fe y la voluntad, ustedes no merecen la salvación, no merecemos. O sea, no hay ningún momento en que nos vamos a acercar a pagar esa deuda de 15,000 años de salario que le debemos a Dios. O sea, no nos imaginemos que habrá un momento en nuestras vidas en que comenzaremos a pagarle lo más mínimo de lo que le debemos. Un hermano hacía la comparación de que no es que siendo cristianos nos superamos y estamos en fondo de este abismo y ya vamos a llegar hasta arriba como para ser santos, ¿verdad? Lo que nosotros logramos superándonos en esta vida es como subirnos a esta grada. Y el abismo todavía sigue a una infinidad arriba de mí. Entonces, pero Dios por su gracia dice, ustedes aspiran a estar afuera, ustedes se identifican con mi hijo, yo les amo porque se identifican con mi hijo y yo estoy dispuesto a perdonarles todo. Eso es misericordia. O sea, no es una transacción de que Dios dice, denme y ahora yo les doy. Porque esa era la mentalidad de los fariseos, de que Dios exigía, nosotros cumplimos y ahora deme la salvación, porque es mía, me la merezco. Y por eso Pablo habla de que eso es darle gloria a la carne, ¿verdad? Eso es decir, yo merezco la salvación porque yo gané.
Por las obras.
Sí, por las obras. Entonces hay... bueno, sigamos aquí en... Hebreos 2, dice, porque ciertamente en el versículo 16 no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. El mecanismo de salvación no funciona si Cristo no es como uno de nosotros. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y si le damos vuelta a eso, lo que se está diciendo es que si Él no fuese tentado, no fuera poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Él no hubiera sido como nosotros, y lo que usted mencionó, César, la posibilidad de que sí pudiera haber tentado. O sea, esas tentaciones no eran una farsa, esas tentaciones eran reales, era una lucha que Él tenía que librar día a día, y por eso Él oraba constantemente todas las noches. Porque la victoria en Cristo, la victoria no es de carne sobre carne, la victoria es de espíritu sobre carne. Y en cierta forma, la victoria de Cristo es la victoria de Dios. Porque Cristo no venció diciendo, yo voy a ser fuerte. y voy a vencer al pecado, sino que Cristo venció diciendo, yo tengo que destruir lo que yo soy y dejar que Dios dirija mi vida. Y Cristo, como dice Filipenses, se vació a sí mismo o se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces él no dijo, yo soy el único hijo de Dios, yo soy del linaje de David. Él dijo, yo soy un pecador que merece muerte y yo voy a vaciarme a mí mismo y voy a dejar que Dios tome las riendas del poder, de la dirección de mi vida. Y ese es el camino de la salvación. Entonces, Cristo se bautiza, comienza su vida espiritual en cierta forma, su vida madura espiritual, su liderazgo, su ministerio con el bautismo. Y si vamos a Marcos, vemos de que comienza con el bautismo. Si vamos a Lucas, comienza con el bautismo. Y los primeros tres evangelistas, todos concuerdan, todos quieren que nos quede muy claro que el camino espiritual del Mesías con relación a su ministerio público inicia con el bautismo. Y de esto obviamente surge una gran pregunta, de que ¿acaso pudiéramos llamarnos seguidores de Cristo si no tomamos ni el primer paso que Él tomó? Si vamos a ser como Él, tenemos que comenzar haciendo las cosas que Él hizo. Si el Hijo de Dios consideró necesario el bautismo antes que cualquier otra cosa que hizo, ¿será posible que para nosotros no fuera necesario? ¿Será posible que para nosotros no fuera indispensable? O sea, si la persona en la historia del mundo que más perfectamente conoció a Dios y conoció a sus propósitos, el que más profundamente comprendió la naturaleza que nos separa de Dios, si ese hombre se bautiza, difícilmente nos podemos llamar seguidores de ese hombre no haciendo lo que él hizo.
Perdón, aquí se puede, aquí está abriendo la primera puerta, diríamos, la puerta que nos lleva al camino, está abriendo por ese acto de humildad, de reconocimiento de su naturaleza humana, y nosotros tenemos que
seguir. Tenemos que comenzar a dar pasos con él. Y si vamos a comenzar a dar pasos con él, ahí comenzamos.
Entonces, todo lo que pueda estarse haciendo o diciendo, aquí no llegamos a pasar esa puerta, pues no hemos hecho nada.
Sí, y
o sea, cualquier cosa que hagamos en términos espirituales, me refiero. No hemos hecho nada.
El camino de ser seguidores de Cristo, desafortunadamente, no es un camino donde podemos decir voy a seguir esto y esto, pero esto y aquello lo voy a dejar. Hay un solo camino. No es como que en la historia del mundo han habido una media docena de personas que alcanzaron la salvación. Hay un solo camino. Una sola persona la ha alcanzado. Entonces, creo que arriesgamos, o sea, las estadísticas, o sea, ¿cuántas personas han vivido en la historia del mundo? O sea, 15 mil millones, 20 mil millones. O sea, todas estas personas dijeron, bueno, yo voy a probar suerte, voy a seguir mi camino, a ver si ese camino me resulta en salvación. Y tenemos una sola persona que realmente lo logró. Entonces, gracias a Dios, la vida de esa persona está escrita y descrita aquí para nosotros, y tenemos la opción de jugar la lotería de que tal vez yo soy la persona 20 mil millones y uno, y yo sí voy a encontrar la fórmula secreta que me va a llevar a la salvación haciendo las cosas como a mí me da la gana.
La probabilidad es casi
inexistente. La probabilidad es
uno sobre 20 mil millones.
O sea, tenemos pocas probabilidades de encontrar la salvación como nos parece o por accidente. Y si tenemos la realidad histórica de que este hombre vivió y murió y resucitó, ¿por qué no seguiríamos ese camino?
Este es un camino cierto. Nosotros somos,
es un camino comprobado.
Porque las filosofías, ahí viene el tema de las filosofías humanas, que a través de la historia de la humanidad ha habido muchas filosofías, muchos conceptos de las culturas. ninguno va a llevar a salvación. Sí. Ninguno, a través de eso, Platón, Aristóteles, Sócrates.
Ninguno ha.
Ha logrado la salvación, ha muerto. Todo.
Ninguno ha producido resultados concretos,
y,
¿verdad?
Y los generadores de eso han muerto.
Sí. Y han desaparecido y están en polvo. Sí. Bueno, vamos a... Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a hablar de la segunda parte de nuestro tema, que es el nacimiento del Espíritu. Y para esto volvamos a Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 del 18 al 21. Y Wilson, por favor, si lo tiene. Mateo.
La palabra del Señor en Mateo 1 del 18 al 21 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Gracias. Entonces, en cierta forma, en Cristo los dos nacimientos ocurren en momentos distintos, ¿verdad? Él nace del agua en un momento posterior y nace del Espíritu desde el principio. Porque, ¿qué problema tenía José? Bueno, creo que no es tanto que no quería creer, sino que ni se le había ocurrido. O sea, hablando nuevamente de las probabilidades, han vivido en la historia del mundo 20,000,000,000 de personas y mi prometida aparece embarazada. Que, sí, probablemente no es hijo de Dios, ¿verdad? Probablemente es otra cosa. Entonces, no quiere creer, sino que ni se le ha ocurrido esa posibilidad. Entonces, pero el ángel se le aparece y el ángel le dice: no temas, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo
porque
es.
Si José creía, no había necesidad del ángel.
Sí, o sea, si él ya hubiese llegado a esa conclusión, entonces no pasaba nada. Entonces, sí, más bien él dice, era justo, no quería infamarla. Entonces, y recordemos los acontecimientos, ¿verdad? Ellos estaban comprometidos, pero ¿quién salió embarazada antes?
Su prima.
Su prima. Y cuando ella se enteró que su prima estaba embarazada, ¿qué hace? Sí, ¿y cómo se enteró de que su prima estaba embarazada? El ángel le dijo. Entonces, aquí le tenemos a José, está comprometido con esta mujer se va de viaje, viene después de 3 meses y viene embarazada. ¿Qué va a pensar José, verdad? Entonces, bueno, si ya no me querés, ¿por qué no me dijiste, verdad? Entonces, tal vez él no se hubiese dado cuenta tan pronto, pero como tenía, dice que ella se quedó con Elizabeth. El ángel le dijo que estaba en 6 meses, ¿verdad? Ella se quedó hasta que tuvo el hijo, tal vez un tiempo después. Entonces, si en ese momento comenzó el embarazo de María, ella se fue normal y regresó de 4 meses, tal vez. Entonces, el cambio hubiera sido obvio. Y él dijo, bueno, ¿por qué avergonzarla a ella y avergonzarme a mí mismo? Terminemos con esto y ya, ¿verdad? Pero no, el hijo es concebido del Espíritu Santo. Entonces, vamos a Lucas. Y lo que se le dijo a María, Lucas 1. Mateo comienza con el punto de vista de José, pero lo de Lucas fue anterior, ¿verdad? Lucas capítulo 1, 31 al 35. Lucas 1, 31 al 35. Fabiola, por favor. Lucas 1:31-35.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Gracias. Entonces, tanto a José como a María se les dijo de que la forma que es concebido este es por el poder del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, nos encontramos con un pequeño problema. Tenemos estos 20 mil millones tal vez, y el uno que se salva nace del agua, pero el problema es que también nace del Espíritu. Y esto tal vez no es tan complicado hacerlo, pero ¿qué de esto? ¿Qué pasa con nacer del Espíritu? Y ahí es donde viene Juan a aclarar un poco esto. Y vamos a Juan 1. Juan 1. Y leamos del 11 al 13. Obviamente solo estamos apenas rozando la superficie de este tema del nacimiento del Espíritu. Pero en Juan 1 tenemos la información muy útil, ¿verdad? Para los que tenemos esta pregunta, ¿qué pasa con este nacimiento del Espíritu? Juan, en el 1:11-13, Grace, por favor.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Gracias. Entonces, los suyos, los judíos, no le recibieron, no creyeron en él. Pero ¿qué hace con los otros? ¿Qué? Ok, a los que sí reciben. Sí, a los que creen en su nombre. Les da potestad de ser hijos de Dios. Entonces se nos ha dicho que es necesario nacer del Espíritu para ser salvo, así como es necesario nacer del agua, pero tenemos el problema complicado de que ninguno de nosotros fuimos concebidos milagrosamente por el Espíritu Santo. Entonces aquí entramos otra vez a la gracia, que nuestra aspiración se vuelve realidad por la gracia de Dios. Por medio de fe podemos convertirnos en personas que hemos nacido del Espíritu, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y después, en pasaje que hemos leído muchas veces, en Juan 3, es que él da la explicación, ¿verdad? Y él dice, el bautismo es esto. El bautismo es un acto de fe en agua. Pero hay un poco más en esto, en esta cuestión del Espíritu. Vamos a Efesios 5, quizás. Efesios 5, 25 y 26. Al tratar de entender qué es nacer del Espíritu, recibir una vida nueva del Espíritu. Efesios 5, 25 a 26. César, por favor.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Gracias. Entonces, Cristo santifica a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Ok, nosotros, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a Santiago 1:18. Santiago 1:18. Y puede leer Clemencia, por favor. Santiago 1:18.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas.
Okay, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y en Primera de Pedro, Primera de Pedro 1:22-23. Primera de Pedro 1:22-23. Glenda, por favor. 1:22-23. Glenda, por favor.
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Gracias. Entonces, así como Juan 1 dice, les dio... Sí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios es el que le hizo nacer a este. Este era la palabra. Y a nosotros nos está diciendo que nacer del Espíritu puede ser también por la palabra de verdad. Entonces, en la medida que esto sea nuestra mente, ese es nuestro renacimiento del Espíritu. La palabra de Dios es poder. Vamos a terminar en Juan 6. Juan 6:63. Juan 6:63. Ana, por favor.
El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida.
Gracias. El Espíritu da vida, la palabra que yo os he hablado es Espíritu y es vida. Entonces tenemos ante nosotros, en las páginas de este libro, a la única persona que en la historia del mundo ha escapado de la muerte. A esa persona se le describe como la palabra hecha carne. ¿Será posible entonces que nosotros nos salváramos si la palabra no mora en nosotros? ¿Será posible que nosotros nazcamos a las cosas espirituales si la palabra no existe en nuestros corazones? Creo que si no le damos la verdadera importancia al poder transformativo de la palabra de Dios, para leerla todos los días, para memorizarnos pasajes, para meditar y reflexionarla en ella, para escribir esa palabra en nuestros corazones, si no estamos haciendo eso, difícilmente podremos decir que seguimos los pasos de Cristo. Así que la única persona en la historia del mundo que se salva lo hace destruyendo la carne y llenándose del Espíritu de Dios. La carne no puede vencer a la carne. Si queremos resucitar con Cristo, es necesario que le sigamos, y seguirle comienza con el agua y el Espíritu. Gracias. Entonces, la próxima semana...